put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around.
Muy buenas tardes. Les saludo a Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Miscelánea, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Como dijo el filósofo y como decíamos ayer, primer directo de este 2018. Hace cuatro días estábamos con ustedes casi casi deseándoles que despidieran al 2017, bueno, pues como se suelen despedir los años, ¿no? Con la ilusión puesta en que el próximo depare de todo lo mejor que deseamos para unos y para otros. Así que desde aquí les deseamos un feliz 2018, que se vean cumplidos todos sus deseos, que les vaya bien las cosas. Y al menos, no sé si utilizar un término religioso, aunque me tirarán de las orejas mis dos amigos, mis dos compañeros, aquello del que fue a Lourdes o a Fátima y cuando se resbaló por una escalera decía el chiste: Virgencita, por lo menos como vine, pues eso. Por lo menos que no sea peor que el 2017, aunque creo que ser peor casi que el 2017 va a ser un tanto imposible. Me van a permitir ustedes que comencemos con una necrológica, porque se ha muerto una mujer. La familia socialista tiene que estar de luto. Ha fallecido a los 85 años Aurora Merchán, maestra de profesión y creo que de vocación, porque sí, ser maestro de escuela. Si no se tiene vocación no se puede ser maestro. Política también, por convicción, poeta, luchadora. Cuando supe de su fallecimiento, le pedí a Isabel Rodríguez, una amiga suya, correligionaria, militante como ella, del Partido Socialista Obrero Español, que me escribiera cuatro líneas, una pequeña necrológica. Me van a permitir que se la lea a ustedes en memoria y en recuerdo de Aurora Merchán. Se nos ha ido Aurora Merchán, compañera y sin embargo amiga. Se ha ido una mujer que se enfrentó a la vida, que se enfrentó al dolor de vivir la pérdida de tres de sus hijos, a romper con un matrimonio que no le hacía feliz, a afrontar las consecuencias de vivir como un ser libre. Es una mujer, hablo en presente porque siempre formará parte de mi vida, que el dolor, lejos de amargarla, la convirtió en un ser amable, cariñoso, comprensivo, tolerante y sobre todo la convirtió en la persona más alegre y vitalista con la que me he cruzado en mi camino. Dicen que tiene 85 años. Será verdad si su DNI así lo refleja, pero la juventud de su mente la tiene ocupada en todo aquello que lleve consuelo y alegría a quienes la rodeamos. Hablar con ella cuando te sientes angustiada o triste es como si todos los males desapareciesen. Es tanta la paz que transpira, es un bálsamo. Es una mujer avanzada a su tiempo. Como maestra, me consta, deja una huella imborrable. Como política, es la persona con una dedicación y compromiso encomiable. Será imposible hacerse la idea de su marcha, pero queda el consuelo de que su vida ha sido todo un ejemplo a seguir. Es una mujer coraje. Descanse en paz, Aurora Merchán. Compañeros, Pablo, Manuel, Pablo, ¿cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, ¿qué tal esas navidades, esa entrada del nuevo año? me imagino que habréis estado en vuestros respectivos pueblos, en Baltanás, Astudillo Baltanás, Antigüedad también seguramente.
Sí, 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 sí.
Sí.
Bueno, las Navidades ya hemos hablado en alguna ocasión, pues bueno, han pasado intentando luchar un poco contra la vorágine esta consumista que no se consigue y por mucho que lo intentemos entramos en ella, pero bueno, ya estamos de vuelta a la normalidad y estamos bien, no nos ha pillado la gripe como algunos, pues sí. Estupendamente.
Ambos habéis tenido vuestros hijos por aquí y tal.
Sí, sí.
Sí, ahí hemos estado. Para eso es la Navidad, yo creo, sí. Ya. Para ver a los hijos que los tenemos un poco
Manolo
más
que
lejos.
Tiene a todos en la diáspora, tú tienes a tu hija.
No, tengo a los dos.
A los dos también.
Y han venido, sí,
muy
sí.
Bien. Sí, pero bueno.
Yo tuve que ir a pasar la Nochebuena con el mío a los Madriles.
Bueno.
Pero en fin, no sé, hoy, ayer, no. Sí, el día 7, hace 4 días, un amigo mío me manda un WhatsApp y él, que es muy así, muy como vosotros y como yo, me dice, vencido y desarmado el espíritu navideño, la Navidad ha terminado, Valencia, 7 de enero de 2018. No sé si es un poco esto exagerado o también, ¿no? Cierta edad ya, pues se vuelve un tanto cansino esta Navidad, porque no sé si vosotros os acordáis, pero yo cuando era niño, la Navidad empezaba pues poco antes de Nochebuena, cuando nos daban en la escuela las vacaciones, pero es que ahora desde agosto que empieza la lotería, ya empieza uno con la Navidad a cuestas.
La Navidad, luego se juntan ya las rebajas que te meten en media Navidad, pues consumir y... Y bueno, las noches de juerga y demás, el alcohol...
Y los viñacicos en la calle Mayor, hora tras hora, día tras día.
Yo he llegado a la conclusión que es mejor dejarse llevar, porque si no te desazonas.
Sí, yo creo que sí, sí.
Las fauces son tan potentes, las fauces del consumo, y de tienes que estar de esta manera, tienes que sonreír, tienes que... y demás. Entonces, mira, déjate llevar y ya está, porque si no te desazonas.
Al trantrán, como dicen en el mus, ¿no? Vamos al trantrán. En fin, saben ustedes que Miscelánea es un programa cultural, eminentemente cultural, y en este primero de 2018 queremos hacer un poco resumen con estos dos amigos, con esos dos compañeros, que si pueden presumir de algo, lo entre comillas lo de presumir, son dos grandes lectores. Devoran libros fundamentalmente, Manuel. Y yo quería comentarles ahora un poquito qué libros del 2017, esos que han visto en su librería de cabecera, de los que han oído hablar, más allá de los que han leído, les han impactado más. No sé, quizá no pasen por los micrófonos de Radio Colores todos los libros que a lo mejor a ustedes les han cautivado, porque ellos son muy exigentes a la hora de valorar. Habrá alguno que ha llegado a ser bestseller, indudablemente, pero habrá otros, esos que suenan poquito y que a ellos les han cautivado y que posiblemente les recomendarán a ustedes. Manuel, Pablo, Palma, Manuel, que queráis. No sé, elegimos 5 títulos, 6, los que queráis, de esos libros que os han impactado en el 2017.
Yo he elegido una selección, me he apoyado en Babelia, de 20 títulos. Y entonces, bueno, alguno he leído y otros no, pero vamos, que pienso leerlo. Y de todos ellos, el primero que aparecía era el de Javier Marías, que Manuel lo ha leído y nos puede informar más. Aparecía también el de Clavícula, de Marta Sanz, que lo hemos leído y lo hemos comentado. El de Paul Auster, 4321, que no lo he leído, pero lo hemos comentado también en el Club de Lectura y parece que está muy bien, lo que pasa que debe ser bastante extenso. Luis Landero, La vida negociable, debe ser muy, muy bueno. Los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia, también bastante, bastante bueno. Y hay un ensayo de Santos Juliá, Transición, que no lo he leído. Esos que yo destaque, ya te digo, apoyándome en Babelia, de esos títulos.
Si tuvieras que seleccionar dentro de los que tú has leído, 3. Vamos a elegir 3, para que luego Manuel, no sé si coincidiréis con alguno, o elija otros 3.
Yo he terminado de leer Los Maya.
O sea, de los clásicos que has estado leyendo.
Los Maya, de esa de Queiroz, ese me ha encantado. Y vamos, leyendo luego críticas y demás, dicen que es el Quijote portugués. Entonces, me ha encantado leerlo. Y estoy ahora con un autor noruego. El libro se titula Los 16 árboles de Son. Y me ha gustado mucho también. De esos dos destacaría.
Manuel.
Yo de los que he leído, quizás tanto Javier Marías como Paul Auster, pues no me han defraudado y creo que Son bastante mejores que sus anteriores libros.
¿Y Paul Auster qué te ha parecido?
Y Paul Auster me ha parecido un novelón.
Sí, es decirlo así. Un novelón por el número de páginas que tiene.
De páginas eso, ¿no? Y la historia, porque es una historia muy, muy bien llevada. A alguna lectora se le ha hecho difícil el brinco. Además es un planteamiento muy original, porque es el planteamiento de... el azar puede determinar la vida de una persona, ¿no?
Títulos del libro de Auster y el de Javier María, repítelo.
4321 de Auster y de Javier María
Berta Isla.
Luego, de los que yo me... Quizás el libro que más me ha impresionado ha sido La vegetariana, de una novelista de Corea del Sur, se llama Han Kang. Han Kang, así como sea, que es La vegetariana, que es una novela que ha hecho una historia muy particular, porque se editó en el año 2004 en Corea del Sur, no tuvo apenas éxito, según dicen, porque la crítica está llevada en ese país, sobre todo por hombres, y no tuvieron una recepción, pero en el año 2016 se traduce al inglés y adquiere... consigue el premio Man Brook de novelas publicadas no en inglés, ¿no? Y aquí lo ha editado una editorial nueva que es Rata, y es un libro en que la pregunta la hace la escritora, dice: me planteo qué haría una mujer que se niega a participar de la violencia de la sociedad y de la violencia de las personas, ¿no? Primero, pensando en dejar de comer carne por no producir daño a los animales, y luego por llegarse a integrar dentro de la naturaleza, ¿no? Es uno de los libros que quizás bien escrito, bien traducido, y quizás uno de los libros que me ha impresionado de los que he leído. Y luego, pues alguno de... me quedaría con algún de estos nuevos descubierto a través del premio cuento de Antonio Ortuño, con el premio Rivera de Duero de cuentos, con, ¿cómo se llamaba? A ver si lo tengo por aquí. No me acuerdo exactamente.
Yo tampoco me acuerdo. Yo he leído de él un libro de relatos precioso, sí. La señora Rojo, que es una delicia.
Sí.
Es uno de los escritores en lengua hispana.
Sí. Muy, muy curioso.
Y además
mexicano,
es una prosa riquísima.
Leí uno de estos que te llama la atención, uno publicado hace 8 o 10 años, que es Recursos Humanos, también de él, que es graciosísimo, que es como narra, digamos...
Resumo e ironía en
la vida
su narrativa.
En una empresa como en la revista puede llegar a triunfar para llegar a ser intendente, los recursos que se hacen... con una gracia impresionante y un, digamos, un sarcasmo muy, muy notable, ¿no? Pero es, y luego de otro, así que me... aparte de, bueno, hay de lo que dice El País, el de Clavícula, que...
De Marta Sanz.
De Marta Sanz, que era el...
Tuvimos aquí, sí, en Radio Colores.
Y la verdad es que la mayoría, porque no solo en El País, que digamos que son caballos de su cuadra, por decirlo de alguna manera, sino todo el mundo por la novedad que suponía cómo está planteada la novela, ¿no?
Sí, pero nosotros, poco... yo recuerdo, Manuel, como que nos patinó un poco. ¿Recuerdas que a mí todo el lenguaje este médico y todo este de ser hipocondríaca un poco?
Sí.
En su momento nos rebaló un poco. Me ha llamado la atención que estuviera en esta selección de los 20.
A mí me ocurrió lo mismo, pero no sé si opináis vosotros igual que yo. Yo creo que sorprende más un poco porque desnuda su intimidad, o la pone un tanto al descubierto, esa hipocondría de la que habla Pablo, las relaciones paterno-filiales, sus filias y sus fobias, todo este tipo de cosas, la confianza o desconfianza en el médico, no sé, las amigas, sobre todo la técnica de la novela.
Críticas por mujeres, críticas de mujeres, pero muy elogiosas al libro de Marta Sanz. Sobre todo por, dice, por la novedad, por la valentía de desnudarse delante de la gente, por plasmar la vida del escritor y...
La tendremos a través del lío telefónico miércoles de estos que estemos por aquí.
Sí, y es curioso, ¿eh? Y es verdad que también, no sé, cuando ya conoces más la obra de toda ella y parece que te chirría un poco más.
Claro, ese es el problema de conocer a un autor, ¿no?
Claro, lo vas teniendo, pero bueno.
Bueno, Pablo, vamos a ver, no me deja la condición. De tu vuelta a los clásicos, que has desempolvado y desenterrado durante 2017, uno solo es que te... No sé, pues te veo un poco tocado por el clasicismo últimamente, no sé.
No, voy vengo. Yo
vienes, soy, ¿no?
Así, voy y vengo de, bueno, los clásicos.
Pues de ese viaje de ida y vuelta, ¿cuál?
Este de esa de Queiroz, de los Mayak, que nos recomendó, ¿recordáis? La editora esta de Madrid y, uh-huh, y esto... para mí es una delicia en cuanto a descripciones. Es muy, muy extenso. Se centra en la burguesía portuguesa de finales del 19, primeros del 20, los vaivenes, la decadencia, la influencia inglesa que tienen todos ellos, la influencia francesa, cómo lo van acomodando a sus palabras, a su vocabulario. En el mismo texto aparecen... anglicismos y demás, muy, muy interesante, uh-huh. me ha encantado. Y luego me encantó, Manuel, que me lo prestaste tú, este que se lee de dos sentadas, que es una preciosidad.
El Juan Cárdenas, el demonio de las provincias, uh-huh, el colombiano.
Sí, 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 sí.
Juan Cárdenas para mí es uno de los quizás los mejores, digamos, cuidadores del lenguaje castellano, el colombiano este. Tiene tres novelas, Estratos, Ornamento, y esta, El diablo de las provincias, que narra con una gran meticulosidad, perfección en el lenguaje, unas situaciones claro, violentas y tan originales a la vez, porque
sí.
es un colombiano que vuelve a su tierra y se encuentra con, digamos, con la realidad de la tierra. La violencia en el colegio donde da clase, la violencia donde busca trabajo y, bueno, las escenas aquellas de...
Bueno, y es que también al hilo de lo que hemos hablado tantas veces nosotros de esa vuelta a la tierra o de ese recuperar la tierra, esa visión romántica,
sí,
pero claro, no es tan romántica a veces. Y cuando vuelves...
Esto es agarrador, cuando vuelves, a las raíces.
Cuando vuelves te das cuenta... De que esa te habías imaginado que tu vuelta iba a ser enriquecedora, que qué bien habías pasado o habías tenido ese pasado anteriormente, pero cuando llegas te das de tortas por todos los sitios, te intentan secuestrar, te intentan matar, te vas a un colegio puritano y detrás hay otra historia, o sea, una cantidad de cosas, pero es que además se lee en dos sentadas, ¿sabes? En dos horas te puedes leer el libro, es una precisidad.
Hablabas tú de Portugal, estuve en Lisboa hace unos días. Id cuando podáis, está espectacular Lisboa. Y fui a preguntar por un libro que leí una crónica por ahí en un rincón, como eso de que lo vi con otros periódicos, que no esperas que sean afines, de un brasileño tal Rubén Braga. Crónicas, son todas las crónicas que escribió en Brasil. Y cuando pregunté por él, digo, ¿tienen este libro en castellano? Y me dijo, de este autor en concreto, no, dice, pero tenemos en castellano todos los autores portugueses. ¿Os imagináis que una librería española fueseis a preguntar por un autor portugués y os dijeran que tenían en portugués todos los autores portugueses o que lo tienen? No sé, es una forma distinta, aparte de las librerías espectaculares que tienen en...
Aparte de ellos, ¿no? En Lisboa, que yo recuerdo una librería viejita, de esa que te envolvía cuando entrabas. Bueno, luego en Oporto está esa otra librería, la de Harry Potter, famosa, pero que independientemente de eso... parece como que cuidan mucho el tema este de librerías, que es que tanto nos seduce, por lo menos a mí el entrar en una librería y el ojear me gusta, y si eso está envuelto en un ambiente así acogedor y demás, pues, pero claro, aquí en España parece que no se cuida, estamos cerrando y seguimos cerrando librerías constantemente.
Oye, ¿leísteis el otro día en El País a Julio Llamazares loar a Arturo Barea con su La forja de un rebelde?
Sí,
lo leí. ¿Vale? Bueno, lo quieren rescatar un poco ahora la memoria de autores.
Sí.
De la guerra civil, ¿no?
Están volviendo, sí. El otro día hablaban de quién era, otro era, otro también de estos un poco olvidados de la generación del 27, el poeta este mexicano, que se exilió en México.
León Felipe.
No, García. García. No, García no. No, así como se llama. Pero está bien. Y esto, lo de la forja de un rebelde, lo del Arturo Balea, le leí yo hace muchísimo, pues recién publicado, cuando lo editó la...
Es una trilogía, Arturo, sí, la resumen, sí.
Y es una trilogía de un valor que es difícil de que la gente vuelva a entrar, porque parece que hay un cansancio, decir, igual que con las películas, otra vez la guerra civil, otra vez el... Y es una pena, ¿eh? Es una pena que, además, que no se lean, digamos, con ojos imparciales, no buscando, decir, porque es
una lectura sesgada.
Lectura sesgada, sino una lectura porque, en concreto, esta de Arturo Barea, que yo recuerdo, era simplemente una crónica real, sin tomar ni un partido ni unos planteamientos.
No, además cuenta una realidad de un Madrid. Final de la monarquía, la república y...
Exactamente, sí. Y es un de los personajes... Bueno, creo que se llegó a hacer una serie de televisión. Pues iba a hacer. Yo no sé si se llegó a hacer la de la forja de...
Sí, se hizo una serie en televisión, sí.
Se hizo una serie en televisión, sí. Cuando empezó, ¿no?
Sí, sí.
Lo que pasa es que es una época que parece que no se quiere entrar a ella, por lo que supone. Tenías a los autores de siempre y a los que no conocemos, pues vamos.
Para concluir este repaso por los libros que os han gustado durante este año, habrá que hablar del boom del 2017, ¿no? Sobre todo a nivel de ventas. Claro. Hemos hablado alguna vez, Patria, de Aramburu, ¿no? Fenómeno editorial a todas las luces, incluso... Creo que se va a llevar al cine ya, en fin, o una serie en televisión, no lo sé cuál de las dos. Bueno, quizá, yo creo, quiero recordar, ya hace muchos meses, Manuel, que cuando comentamos tú y yo, o de récord, fuera el micrófono, el tema, que nos aportaba poco a los de nuestra generación, porque habíamos conocido, pues casi de primera mano, el fenómeno etarra, ¿no? Él quizá más, porque es vasco y como tal cuenta lo pasado allí, pero no sé, hacerme resumir un poco, tanto literariamente hablando como el interés que pueda suscitar a nuestros oyentes el trasfondo, el asunto de la novela.
Yo la novela, la verdad es que, vamos, lo he dicho siempre, a mí la novela me pareció que estaba muy bien hecha para ser leída por cualquier mente, por decirlo de alguna manera. Cualquier mente, ni lectora, ni aficionada a la
digamos
lectura.
Digamos que se lee con facilidad, ¿no?
Está muy bien estructurada para eso, está, yo creo que pensada para eso. Lo que pasa que a mí no me acababa nunca de convencer, digamos que las posiciones esas un poco maniqueas de estos son muy buenos, estos son muy malos, y no hay
términos
intermedios,
sí.
No hay términos intermedios, ¿no? Yo creo que para realmente conocer lo que fue, lo que ha sido y las consecuencias que ello del mundo etarra, hay un ensayo que se le recomendaba a mucha gente y entre ellos, no sé si salía por ahí también en El País, que es el eco de los disparos de Edurne Portela, que en todos los sitios te lo recomiendan, que es sobre la violencia en el País Vasco. Además, ella, casi como actuando ella en primera persona, de haber vivido en esas situaciones, sobre todo en Navarra, de haber vivido, de haber sido, digamos, consentidores de la violencia, hasta qué niveles se llegaba, y lo hace a través del filósofo de Spinoza y a través de la teoría de los afectos. Y yo creo que es una manera muy clara de conocer más. Luego ha escrito ella una novela que se llama Mejor la ausencia, también sobre unas familias vascas, en este caso sobre una familia de, digamos, de un etarra que luego se convierte en chivato, ¿no?
Confidente policial, sí.
Confidente policial y degenerado, que ve toda la desestructuración de las familias vascas, bueno, pues igual con drogadictos, familias y tal. Creo que esos son más... para entender más la sociedad.
Un análisis más profundo, ¿no?
Más profundo y mejor.
De lo que fueron aquellos años, sí.
Porque Patria, eso es innegable, si no vende...
Eso está claro.
Los que han debido. Aparte que luego políticamente se le quiso vender como es la manera de derrotar...
al terrorismo.
A ETA y al terrorismo a través de la literatura y tal, que me parece una exageración como todo.
A mí ya lo expresé en su momento. A mí la novela me gustó. Me gustó también la facilidad que te ofrecía al crearte los escenarios, porque lo conoces, porque has conocido. Y está muy bien estructurada. Y también coincido con Manuel, los malos, que lo hemos hablado alguna vez. Joder, es que a la familia de Letarra le pasa de todo. La hija paralítica, el otro, al yerno. Entonces, parece que ahí se ceba con ellos realmente, ¿no? Ahí como que pierde tal. Y luego... Claro, cuando hicimos la crítica en el Club de Lectura, que yo echaba en falta un personaje, un grupo de personajes de esos que hemos conocido, de nuestros pueblos, que fueron allí y la involución que sufrieron.
El maqueto, ¿no?
Eso que fueron emigrantes, pero sufrieron una evolución lógica, por otra parte...
Para poder integrarse en la sociedad vasca, evidentemente.
Y luego han sido agentes de eso. Uh-huh. Echo en falta ese personaje para completar esa realidad. Si quieres en una novela poner toda la realidad, como lo has querido poner, la realidad de Etarra, yo echo en falta...
No puedes hacer abstracción.
Ese personaje, ese tipo de personajes o ese grupo de personajes que construyeron lo que es hoy el País Vasco, pero también participaron activamente de todo esto.
En fin, pues esto ha sido un poco un recorrido, una mirada retrospectiva a lo que a Pablo Espina y Manuel Manrique de la narrativa, fundamentalmente también con la introducción de algún ensayo del 2017, les ha satisfecho más, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver ahora, vamos a hacer un pequeño resumen, nos va a hacer Marco Porres, de lo que los dos sellos palentinos, Cálamo y Menos Cuarto, han editado en el 2017 y cuáles son las perspectivas que tienen para el 2018. Hacemos una pequeña pausa musical y enseguida estamos con ustedes. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Continuamos con todos ustedes aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en este primer miscelánea del año 2018. Y vamos a seguir hablando de libros, vamos a seguir hablando de literatura, de novela, y también vamos a hablar de música. Y lo vamos a hacer con Marco Porres, compañero habitual en este espacio cultural que les acercamos a ustedes esporádicamente, casi una o dos veces al mes. En esta ocasión vamos a hacer un resumen con Marco de lo que han sido sus sellos editoriales a los que representa como responsable del gabinete de prensa, que son los dos palentinos, Cálamo y Menos Cuarto y Cálamo, y también de ese festival de jazz, que el cuarto, que se celebró ya en el 2017 y que está teniendo un reconocimiento ya a escala internacional. También hablaremos, evidentemente, de qué proyectos a corto plazo tiene la editorial para este año que acaba de comenzar. Marco, 2017, un año productivo a nivel de edición de libros, de novelas en los dos sellos, sí, y poesía también.
Ha sido un buen año. La verdad es que todos los sellos editoriales están planteando ahora una estrategia quizá de publicar menos títulos, pero, digamos, posibilitar que permanezcan más tiempo en las en los puntos de venta, en las librerías, porque quizá el mercado español estaba y sigue estando un poco saturado de novedades. Y no nos engañemos, el ocio cada vez tiene más competidores. Es decir, ahora pues la gente tiene una plataforma de series que digamos la necesidad de la ficción pues la tiene cubierta por muchas vías. Y entonces el mundo del libro tiene que irse adaptando. Y esa es una de los mecanismos de adaptación. Nosotros, bueno, hemos seguido publicando más o menos un título al mes, quizá conforme se avecina la Navidad o la Feria del Libro de Primavera, que son los dos momentos puntuales de más venta, pues se acelera un poco y se saca alguna novedad más. Hemos publicado en Cálamo, que es un sello más variado, hemos publicado menos títulos este año. Hemos publicado fundamentalmente poesía, hemos publicado el último poemario de Fernando Zamora, autor palentino, uno de los mejores poetas palentinos de las últimas décadas, y era un viejo proyecto que veníamos trabajando en él, y bueno, su libro está gustando mucho, salió en vísperas de Navidad, y Tratado de conservación se titula, se presentó en la librería Ateneo. Y este mismo mes de enero, en el día 26, viernes, creo que cae en 26 el viernes, se me presenta en la Fundación Segundo y Santiago Montes de Valladolid. Y también hemos publicado un libro misceláneo de León Felipe, que reúne varios originales inéditos. Fundamentalmente reconstruye una etapa que pasó León Felipe en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, donde entabló relación pues con profesores y con gente que ayudó bastante a los republicanos españoles en aquella época. Quizás se conoce muy bien o se conoce más la ayuda que prestaron a los republicanos los mexicanos, pero también hubo personalidades de Estados Unidos, del mundo de la cultura, que ayudaron. Y este libro lo recrea un poco, recrea también el primer contacto de León Felipe o el contacto más fuerte con la poesía americana, y cómo él un poco incorpora a la literatura en castellano esa corriente, fundamentalmente de Walt Whitman, que fue un gran traductor de Walt Whitman y admirador suyo.
Cualquiera no sí. admiraba, ¿no?, al gran poeta americano. Uh-huh. Ahora nos comentarás un poco cuáles han sido los libros que más más te han podido impactar, pero no quería olvidarme, te he querido entender una cosa. No sé, como que si las editoriales van a ser un poco más selectivas para que perduren un poco más, no solamente los bestsellers en las librerías, que veamos en los estantes, en los escaparates, que no sea tan efímera la presencia de algunos escritores, algunos editados con vuestros sellos, que luego te acerques a sus obras, merece muchísimo la pena acercarse a ellas, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que es el gran problema de la distribución tradicional de los libros. Es decir, hay ahora mismo un mecanismo de distribución paralelo, que es Internet. La compra por Internet está no solo en el sector de la librería o del libro. Hace poco alguien publicaba una viñeta, no sé qué humorista era, en un periódico de El Día de los Reyes Magos, que era alguien que iban los tres Reyes Magos y le hacían firmar en una tableta o en un tal, fírmeme aquí el regalo, y venía como envuelto como de mensajería, ¿no? Digamos que el comercio de Amazon, que es el gran distribuidor, y de Casa del Libro en España, del libro, está creciendo de manera exponencial. Uh-huh. Y eso es bueno, porque es decir, los títulos están permanentemente disponibles, ¿no? Pero, claro, la librería tiene que seguir permaneciendo, porque el librero es uno de los grandes prescriptores de literatura y de cultura en general. Entonces, al librero siempre le ha agobiado su falta de espacio. Es decir, las librerías, mantener una librería con un espacio amplio en el centro de las ciudades, que es donde suelen ser las zonas comerciales, es un dinero que cuesta mucho amortizar. Cuando realmente además los libros se venden más bien puntualmente, en épocas muy concretas, pues fechas de regalo, del Día de los Enamorados, el Día del Libro, la Navidad, pues cuando más o menos acudimos habitualmente nosotros a las librerías. ¿Qué pedían los libreros? ¿Qué nos piden a los sellos editoriales? Que no los agobiemos, que no les mandemos un título cada semana, sino que, bueno, porque entonces ellos tienen que hacer una rotación y al final los libros salen de la caja, vuelven a la caja, y los que ganan son los transportistas. Que, uh-huh. Entonces, en esa dinámica hay que apostar por seleccionar muy bien los títulos. Cálamo y Menos Cuarto creo que lo estamos haciendo bien, y tratar de que el libro permanezca más tiempo a disposición de los lectores, y también permitir que funcionen los dos mecanismos por los que habitualmente un lector funciona ahora y selecciona un libro, que es el boca-oreja, que se vaya comentando, pues este libro está bien, que a través de pues eso de los amigos, de los clubes de lectura y de talleres de lecturas como los que tenemos aquí en la Universidad Popular, ¿no?, y que también funcionan, y el mecanismo de recomendación pues de los suplementos literarios, las críticas, las reseñas, las entrevistas a los autores en las emisoras de radio.
Y acercarlos a las librerías, a los propios autores, como habéis hecho vosotros este año con algunos, para,
sí, claro,
para, bueno, que nos den esa impronta del propio autor sobre su obra, ¿no?
Entonces, si no dejamos que el libro esté al menos 1, 2, 3 meses en la librería, sino que está 10 días, 15 días, porque está empujando ya otra novedad de ese mismo sello o de otros, el lector pues al final no puede acudir a ellos y tiene que refugiarse pues en ese mecanismo, decir, voy a ver si lo rescato por internet. Pero desde luego que a la librería, y nosotros creemos que somos unos sellos literarios más bien de librería, digamos que por internet hemos vendido bien algunos títulos no tan literarios como ese de Vamos a Comprar Mentiras, dedicado a, que se sigue vendiendo bastante bien, ha seguido, aunque era un libro de 2016, en 2017 ha sido nuestro libro más vendido porque habla de cosas muy prácticas, que si nos sirven los productos de Milagro, estos del Nadacol y todos los productos que nos anuncian para los llamados...
Milagrosos, ¿no?
Sí, los nuevos alimentos funcionales, los llaman los técnicos, ¿no? Es decir, esos alimentos que además de prestarnos alimentación o nos dan un aporte más, ¿no? Es decir, pues nos sirve para cuidarnos, bajar el colesterol, no tener...
Y luego, no bajan nada, ¿no?
Y luego, pues eso baja lo que baja. Es decir, la mayoría de los productos de ese tipo, y lo explica muy bien en el libro José Manuel López Nicolás, que para eso es catedrático de química, lo que hacen es introducir unas sustancias que están en la naturaleza, que están en las verduras, que están en las sardinas, el omega 3. Es decir, hay productos que nos están vendiendo que fortalecen la memoria, y con comer una sardina de lata a la semana
tiene suficiente
ya, ¿no? o incluso más, la vitamina C de las naranjas. Es decir, bueno, al final, bueno, son empresas que legítimamente...
Una guía práctica de la buena alimentación, claro, por decirlo de alguna manera.
Son empresas que legítimamente buscan su beneficio, pero también es verdad que la naturaleza lo ofrece igualmente.
Marco, sé que es difícil, igual que si a un padre le dices que a qué hijo quiere más de los que tiene, pero siempre hay algún libro que puede, más o menos, que porque te haya gustado a ti personalmente, por tus gustos a la hora de seleccionar una novela. A mí personalmente me ha gustado mucho una obra de un autor que tuviste aquí en la Librería Ateneo, José Manuel de la Huerga,
sí,
que es premio... de narrativa Castilla y León, sí, de las letras de Castilla y León, sí. Y bueno, entre esos hay muchísimos más. Hablamos, sí, con Cristina Pérez Rossi, tuvimos, sí, el placer de tenerla aquí en la emisora, pero no sé, bajo tu punto de vista, o para ti, para tu gusto, ¿cuáles han sido las obras que más te han marcado de este 2017 que habéis editado?
A mí me ha gustado mucho la novela de Cristina Pérez Rossi. Me parece una novela que sorprende que una persona que tiene 80 y pico años ya escriba con esa frescura, con esa valentía, de temas que pueden ser un poco tabú, como una relación erótica entre un criador de un zoo y su chimpancé a la que cuida, como dando una versión, digamos, de las posibilidades eróticas del hombre. Lo cuenta con muchísima delicadeza, en ningún momento chirría, y forma parte dentro de un repertorio más de relaciones humanas, digamos. Se sale de lo humano, pero precisamente para subrayar las características de la relación erótica, ¿no? Yo creo que es una novela muy bien construida, muy amena, y que en el fondo bucea en esos lados oscuros o menos conocidos o turbios que tenemos todas las personas a la hora de amar, ¿no? Y de lo que se puede contar, porque curiosamente el criador del zoo tiene también una relación de pareja normal, con todas las comillas que podemos poner, y precisamente a su novia le sorprende, ¿no? Dice, ¿qué le puede pasar a un chico para que haga eso? Y bueno, tirando de ese hilo, pues hay otros muchos más en la novela. Me parece una novela muy, muy valiente, muy y sorprendente, muy bien construida, y que se lee muy bien. Y luego me gusta para todo tipo de públicos. Me ha parecido una gran novela y ha obtenido reseñas en todos los medios de comunicación, o casi todos. La última en El Babel ya no la da ni un mes. El Abismo Verde. Me parece una novela de Manuel Moyano. El Abismo Verde de Manuel Moyano. Nosotros ya habíamos publicado otra novela de él, La Coartada del Diablo, con la que ganó el premio Tristana de Novela Fantástica, y dos libros de relatos suyos. Y esta es una novela que se lee con muchísimo gusto. Cuenta la historia de un sacerdote que sale del seminario y le destinan a un pequeño poblado en la selva amazónica. Allí suceden cosas extrañas, empezando porque es un poblado que solo está habitado por hombres, que trabajan en una explotación minera, que lleva una explotación donde manda un alemán, un poco borrachín. En fin, es un mundo cerrado que ofrece muchas sorpresas, está a mitad camino entre la realidad y lo fantástico, y lo que aquel sacerdote ve en ese poblado le hace replantearse su vocación, le hace replantearse muchas cosas sobre los seres humanos, y me parece una novela muy, muy entretenida. Retoma un poco esas películas, me recuerda a esas viejas películas de aventuras que veíamos de chiquitos, ¿no? de Tarzán y de ese tipo,
pues,
de
mundo. Tienen ustedes dos recomendaciones, dos estilos totalmente diferentes, totalmente dentro de la distintos narrativa, y un tercero dentro de una guía práctica, por ejemplo, de alguna manera, para que ustedes no se dejen encantar o seducir por esos productos milagrosos que nos anuncian en los medios de comunicación. Brevemente, Marco, porque tenemos que hablar de música de ellas.
Sí.
Para el 2018, ¿alguna cosa así en mente o ya casi en imprenta que nos pueda, pues, más o menos sorprender?
De momento hemos hecho la reserva en el Teatro Principal de los dos fines de semana de noviembre. Este año, para que la gente se vaya organizando, el festival se va a retrasar un poquito porque el primer fin de semana de noviembre es el del Puente de los Santos. Uh-huh. Y como hay mucha gente que sabemos que esos días sale al pueblo pues para llevar las flores a sus difuntos y o se coge el fin de semana de viaje, hemos decidido trasladarlo al segundo y tercer fin de semana de noviembre. Por aquello de que la gente que coge abono, que es mucha, tenga esa facilidad. Porque sabíamos que eso, que quien más quien menos, al coincidir el día 1 de noviembre en viernes o en jueves y el de los santos, que es el día de los santos difuntos, el ese primer fin de semana, sabemos que hay mucha gente que se desplaza, que un día de ellos no podría ir, y creíamos que era más adecuada esa fecha. Y por lo demás, pues estamos un poco expectantes a ver qué ofertas plantean los promotores de los artistas. Estas primeras semanas del año, la mayoría de ellos acuden a Nueva York, que es, digamos, donde se proponen las principales giras, que son los artistas que más o menos han sacado disco reciente, y no tardando nos harán ya las primeras propuestas, y bueno, intentaremos mantener el elevadísimo listón de este año, que hemos contado con 5 conciertos de talla internacional, y vamos a intentar pues eso, ofrecer dentro de un panorama variado y con el objetivo de que tenga calidad, que tenga nivel artístico y que sea un jazz que haga nuevos públicos, que es lo que nos interesa, porque nuestro objetivo no es hacer un jazz de momento muy minoritario. Creemos que eso ahora mismo lo pueden trabajar festivales más amplios, que tienen varios días de programación, que ya tienen una tradición, que tienen públicos más consolidados. Nosotros queremos, entre comillas, seguir haciendo afición.
Que cosa que ya habéis logrado, porque a este paso se va a quedar pequeño el Teatro Principal, dado el éxito de público que este año ha habido en casi todos los conciertos, por no decir en todos.
Bueno, esa es otro de los retos para el día de mañana. Vamos a ver también este año cómo funciona la venta de abonos, qué repercusión tiene fuera de Palencia, si seguimos incrementando la visita de otros públicos de la región, de Madrid. Y entonces, pues sí, desde luego las 400 localidades, poquito más que tiene el Principal, algunas de ellas con una visión ya un poco reducida, se están quedando muy justas. Hace 4 días sacaba el Ayuntamiento de Palencia los datos estadísticos de ocupación del Principal en sus espectáculos, y nosotros podemos decir en el Festival de Jazz que tenemos el orgullo de los 5 conciertos se llenó el 100% del aforo, cosa que en el Principal es un triunfo, porque ya digo que hay localidades
incómodas, por llamarlo de alguna manera,
de alguna manera, y más para oír música y ver un grupo musical. Hemos llenado el 100% en 3 de los 5, en el otro creo que fue el 90 y en el otro el 85, que fue el día que vino Ray Gelato, y que había en el Teatro Ortega un espectáculo musical de primerísimo nivel. Uh-huh. Un espectáculo que está girando por toda Europa y que bueno, la verdad es que hasta los propios organizadores del festival nos dio rabia no poder ir.
Bueno, pues Marco, esperamos que Cálamo Menos Cuarto nos siga sorprendiendo en esa caja de sorpresa que siempre es la literatura y fundamentalmente la narrativa, que es lo que tenéis, y también la poesía, y si es con poetas palentinos y con autores palentinos o castellano-londineses, mejor que mejor, porque tenemos que ser también un tanto abanderados de lo nuestro, y ahí Cálamo Menos Cuarto está, y yes, ya tomamos nota, ya iremos hablando conforme vayáis gestando un poco en qué va a consistir el festival, y contándoles a nuestros oyentes para no solamente una semana antes, sino que en Palencia empiece a sonar eso.
Yo quiero agradecerte, Tomás, a ti, a Radio Colores y a la Universidad Popular el apoyo que nos prestáis tanto a las editoriales como al festival, porque nos sentimos muy queridos, muy valorados, y eso de verdad que os lo reconocemos, os lo valoramos, tanto por vuestra parte como por la mayoría o casi todos los medios, pues se puede decir que todos los medios de comunicación de Palencia. Es una colaboración que nos permite hacer, entre otras muchas, lo que estamos haciendo.
Solemos ser una emisora crítica, donde no tenemos pelos en la lengua, y al pan le llamamos pan y al vino le llamamos vino. Pero también sabemos reconocer el esfuerzo y nos alegran muchísimo el éxito de nuestros paisanos cada vez que se asoman fundamentalmente en este espacio que nos ocupa el mundo de la cultura. Seguimos, no nos dejen, que tenemos más cosas de las que hablar aquí en Radio Colores. Sigan disfrutando un poco de la maravillosa voz de Nina Simone. Enfilamos la recta final de este primer miscelánea del año 2018 y vamos a dar un cambio de tercio. Vamos a seguir hablando de cultura, pero nos vamos a hacer una inmersión en el mundo del cine, porque nada, menos de un mes fecha, tenemos aquí la muestra de cine internacional de Palencia, de la cual Manuel Manrique es uno de los, vamos a decir, dentro de la organización, que se sienta tranquilamente en el sillón a ver, no sé cuántos cortos, ahora nos lo contaré, muchísimos, para seleccionar precisamente entre los cientos que se presentan al certamen aquellos que nos quieren acercar o que pretenden acercarnos al público palentino, más allá luego también de esa sección de largometrajes que no se ven en las salas comerciales, pero que al final se acaban viendo por su calidad. Manuel, ya sé que has estado trabajando, en Navidad incluida, sí, que está prácticamente cerrada la muestra, y no sé, ya nerviosos, ¿no?
Pues hombre, sí, ya se va aproximando las fechas y siempre los últimos días son para ajustarlo todo, ¿no? La muestra va a ser del 23 de febrero al 3 de marzo, es decir, recuperar un poco las fechas tradicionales, porque antes lo hacíamos, el año pasado se adelantaron un poco para no coincidir con los carnavales. Supongo que este año, si el año pasado se notó un poquitín de bajada de público, sobre todo por el puente del carnaval, mucha gente que se marchó, y sobre todo el tema de la clausura, pues bueno, esperemos que este año no. En cuanto a la selección de cortos, pues este año ha sido una salvajada, pues en total han llegado 1.880.
Oye, eran las cifras, Manuel, perdona que te corte, a mí me llamaron la atención, digo, esto no puede ser mentira, esto es el montoro de estos. 77 países y 1.800 y pico cortos, ¿no? Sí, salió en prensa.
Ver, sí. Madre mía. Repetilo, por favor, porque como yo me dije, para Palencia no. Para,
y una muestra que Manuel estaba detrás, Palencia, digo, ya está exagerando esto.
1.800 cortos.
77 países. Corrígenos
si nos equivocamos. Sí, 77 países. Es lo que tiene, digamos, las redes, ¿no? Este mundo globalizado del internet y de todo. Primero, los cortos, la realización de los cortos se han abaratado bastante, porque antes para hacer una...
digitalización, el mundo digital.
Y ahora cualquier un móvil, digamos, una cámara de fotos digital te puede servir con una cierta calidad. Y luego, antes era, pásalo a un soporte físico, que era un DVD, mándalo por correo, vuelve otra vez. Entonces, todo eso caso ahora con las plataformas donde se cuelgan, el autor cuelga los cortos, o las mismas distribuidoras que lo tienen, pues se encargan de mandar todos los cortos a todos los festivales que tienen inscripciones, que tú haces la plataforma, entonces es mucha más facilidad de llegar, ¿no? Lo ves en streaming, no tienes problemas de documentación, y te pueden llegar de cualquier sitio, de Taiwán, de India,
de esos 1.877, al final, ¿cuántos? ¿El corte?
Les dividimos en dos, nacional e internacional. Yo el internacional ya no le toco, bastante tengo con los nacionales. Entonces, bueno, aunque se ha añadido algunas personas más al tema de la selección de cortos, pues entre de los 890 casi más o menos que tenemos de los nacionales, pues elegirán entre 18 y 20 para hacer las dos.
Hay que afinar mucho a la hora de seleccionar, ¿no?
Hay que afinar mucho. Bueno, somos 6-7, normalmente solemos hacerlo, digamos, pura matemática, hacemos un corte y luego, pues, aquellos que estén un poco igualados, pues bueno, pues entre todos discutimos cuál encaja, ¿no? Y en internacional lo tiene más complicado, porque quizás internacional, según tengo entendido a los que están en la comisión de selección, hay bastante más calidad. Tienen, yo creo que han hecho los cortes más cantidad de, digamos, de preselección que nacional, ¿no? Y lo tienen porque hay quizás mejor calidad de todo eso. Y en eso estamos ahora, los cortos, y luego la selección de películas también lo veremos a ver. Se supone, sí, lo volveremos a hacer en el Cine Ortega, volveremos a elegir. Este año...
¿No tendremos abonos? No tendremos abonos, pero no numerados.
No numerados, me imagino. imagino, ¿no? Eso ya...
Bueno, tú no te encargues de la logística, ya, ya hablaremos con los responsables. Pues venimos insistiendo año tras año sobre la facilidad al espectador de llegar a la hora en punto con su localidad reservada.
Y bueno, este año también habrá, este año habrá el ciclo de la... De la, de la biblioteca será cine y poesía. Hemos pedido ayuda a poetas valentinos que hablen de su película y por qué la eligen. No sé cómo qué tal irá eso.
Porque bien, bien, eso promete, eso promete.
Luego, la exposición que se hará en la Díaz Caneja va a ser una exposición, digamos, que se estrena en Valencia, que va a ser sobre Rafael Azcona, el guionista y novelista.
Muy interesante.
Y entonces, uno de Logroño, más o menos...
¿Sabes lo que decía, lo que, de cómo se definía Rafael Azcona? Soy un autodidacta más o menos informado.
Pues es una sobre sus guiones de películas y de todo eso, parece que está bien. Luego haremos también, bueno, lo de CEAS, que ya lleva tiempo, y creo que este año reduciremos un poquitín el tema de los documentales, pero me imagino que habrá 3 días de documentales.
Para el público infantil también tenéis...
Y luego el público infantil, cine y escuela, luego me parece que se está negociando unos talleres de animación, que lo harán... El grupo de la asociación vasca que ganó el año pasado el premio, no me acuerdo exactamente qué es, la Begoña Vicario, digamos la profesora de ese grupo, de esa asociación cultural. Entonces vendrá alguno, si será un taller para padres y niños, un taller de animación, ¿no?
Uh-huh.
Y alguna cosa más que se me dejara por ahí. Las películas, los cortos, la selección, documentales...
Cuando lo tengáis cerrado definitivamente volveremos a hablar...
Habrá también... Bueno, pues
hay que ir calentando la muestra, ¿no, claro. Pablo? Yo creo que habrá que irla calentando.
Sí. Y ahora pues eso, está todo en tema en selecciones de películas, ver a ver la disponibilidad también de dinero, de todos esos rollos, ¿no? Y bueno, este viernes ya se harán la selección nacional y el próximo viernes la internacional, y bueno, esperemos que todo se desarrolle como esperamos, ¿no? Y que siga teniendo una aceptación. Bueno, ahora me estaba acordando también, volveremos a repetir lo de 90 segundos, los cortos, esos, los mini cortos con móviles, tenemos la sesión.
Ah, eso tuvo bastante éxito el año pasado, sí, ¿no? Entre el público juvenil,
este año se vuelve a hacerlo, yo no sé si lo han hecho este año, ya no lo sé. No lo digo, pero vamos, se va a hacer. No sé si lo estaban planteando abrirlo a todo Castilla y León o solo a los Palencia, porque el año pasado se ciñó a la capital.
Perdóname que te interrumpa, ya lo sabemos, pero yo quiero ir un poco de malo y Pablo me va a echar una mano. Y bueno, las autoridades, ¿cómo reaccionan cuando se presentan al concurso 1.877 cortos? De ellos 1.000 internacionales, por lo que te he oído con el descarte nacional y tal. No sé cómo reaccionan, porque es que da la sensación, en otra ciudad seguro, que a 10 de enero, a un mes y 10 días fecha de la muestra, ya estarían los medios de comunicación, la ciudad engalanada, llena de carteles, anunciando la muestra... dándole importancia incluso fuera de nuestros límites, ya no solamente locales y provinciales, sino autonómicos. Pablo,
o sea, me jugó la memoria cuando yo leí los datos estos que os aportaba antes, que me sorprendieron, 77 países. Hice la prueba de, voy a ver cuántos me salen. O sea, invito a que lo hagáis, a ver si sois capaces de decir 77 países que conozcáis. Vais a tardar un rato, ¿eh?
Sí, no, seguro que...
No, como dato. Y otro dato que quería apuntar de esta cantidad de listas que nos salen de mejores libros, mejores películas de animación y mejores películas del año 2017, estaba La Tortuga Roja, esta de animación
que nos
ofertasteis el año pasado. Quiero decir que lo bueno sí que lo traéis realmente.
Sí.
No, se hace bien.
No, pero yo quería incidir un poco eso, a ver si es falta de sensibilidad o dejadez o que nos falta un empujón último para reconocer lo bueno que hacemos muchas cosas buenas y publicitarlas y darlas a conocer, más allá de que lo conocen, porque 77 países es por algún motivo, ¿no? Que se conoce la muestra y tiene trascendencia internacional, pero hombre, caramba, yo creo que ya debería estar en medios, en la calle, en el ambiente, en los cines, no sé.
Hombre, yo sigo pensando que la muestra de cine internacional y el concurso de cortos nacional e internacional, digamos que todavía parte de la ciudadanía o parte de las administraciones de Palencia no
lo tiene interiorizado.
No lo tiene como asumido como suyo, ¿no? O sea, es algo que está ahí en un listado de actividades a subvencionar, pero no lo sienten como suyo. Así como, por ejemplo, yo qué sé, el Festival de Teatro, ¿no? Ahora mismo el Festival también de Jazz, que parece que se siente un poco más, ¿no? Pues se siente un poco más abierto de la ciudad y tal.
Bueno, ¿crees?
La muestra de cine, por lo que sea, todavía no encaja muy bien. Siempre tienes que andar ahí con el límite de las subvenciones muy muy al límite, por la redundancia. Tienes que reducir en muchos aspectos, por decirlo de alguna manera, el glamour de la muestra, porque tienes que reducir el número de invitados, tienes que reducir ciertos gastos, digamos, de promoción y de todo, porque te llegas muy justo
es lo que todo, voy, ¿no? Al compromiso de las instituciones, fundamentalmente el Ayuntamiento Capitalino es ahora que tanto dicen, no hay que poner a Palencia en el mapa, vamos a poner a Palencia en el mapa cuando se muestra el cine, que es importantísima.
Pero si tienes una responsabilidad a nivel cultural en el Ayuntamiento y te acercas y ves que está todo lleno, dices, hombre, aquí hay algo, esto hay que apoyar,
claro, evidentemente.
Está todo lleno y todos los días lleno, o sea.
Y aquí el hombre hay que tener en cuenta que medios privados, las empresas privadas y sobre todo el cine Ortega, vamos, y los hermanos Margareto, pues porque están muy volcados en apoyo, en ayuda, tienen toda la disponibilidad de salas, de abiertos a cualquier iniciativa,
claro,
que les hagamos.
Eso es un lujo, tal como está el cine.
Eso es el tema, que es lujo, porque sí. Si tuvieses que ir a, digamos, a, no sé cómo decirlo, a palo seco, por alquileres de películas, alquileres de salas, alquileres de eso, la muestra no podría llevarse.
En fin, pues seguro que será un nuevo éxito. Hablaremos antes de que la muestra levante el telón. ¿Qué número ya, Manuel?
27
muestra de cine internacional de Palencia. Vayan tomando nota, les iremos informando. No quería yo despedir, Manuel Pablo, este espacio sin hacer un reconocimiento a todo lo que ha sido la vida cultural durante el 2017, de todo tipo. Y parece que hay un repunte también. Muchas veces no hay la suficiente coordinación porque coinciden eventos en distintos locales, pero yo creo que hay que reconocer al Ateneo de Palencia por el esfuerzo que ha hecho en traer autores de primera línea. Quiero acordarme ahora de Antonio Gamoneda, también a la librería Ateneo, con esa muestra permanente de presentaciones de libros por parte de sus autores, a la biblioteca pública, con el gran esfuerzo y empeño que pone su directora en darle el protagonismo que merece una biblioteca pública, al Centro Cultural de Crac, que despacito parece que va despegando, Casa Junco, donde la universidad también tiene sus datos culturales, a la Fundación Díaz Caneja, con la Asociación de Amigos de la Caneja, que participa en todo este tipo de eventos, Universo Noro, la propia Universidad Popular de Palencia, y otros que seguro me olvidaré de más de uno, y a los que les pedimos disculpas quizá por no citarles, pero que aportan, que ponen su grano de arena, que están ahí con su impronta al resurgir de la cultura en Palencia. Y al Teatro Principal, esa pequeña caja mágica donde, como comentaba antes Manuel, no solamente se celebra la muestra de teatro, las principales compañías del país pasan por su escenario, sino también el Festival de Jazz. Y quería enviar un abrazo especialmente a nuestro paisano y amigo Luis Aguado, que debutó en el Principal, este cantautor, con su disco El Paseante, que ha tenido éxito en Madrid, en el Café Gijón y en la Sala Galileo Galilei. Desde aquí, Luis, te enviamos un abrazo y nos deleitas cuando quieras con tu música aquí en Radio Colores, en este espacio cultural de miscelánea. Fue un placer contar con su audiencia, como siempre. Pablo, Manuel Pablo, también un placer seguir de nuevo aquí en este 2018 contando con vuestra presencia, con vuestro conocimiento y esa exposición de literatura, de narrativa que nos habéis hecho. Y le dejaremos, Pablo, a Manuel que descanse un poco después de visionar los cortos, porque tendremos que aguantarle de aquí a después de la muestra, cuando le veamos subir al escenario allí, hacer de todo, porque no solamente ve cortos, coloca altavoces, coloca algún atril, sí. Y no sé, son gente para todo y desde luego hay que reconocérselo y agradecérselo. En fin, señoras, señores, lo dicho, sobrelleven el frío del invierno como mejormente puedan. Fue un placer estar con todos ustedes. Que les vaya bonito.